Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa aquí por Radio Cultura. Día raro, un día medio fresco, no sé cómo catalogarlo, este 4 de mayo, sábado 4 de mayo. Así que ya, Romina Aldana, buen día, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Sí, la verdad que está raro. Este otoño, la verdad es que raro. A mí no me gusta. Si me das a elegir, no, prefiero... Si es invierno, uno ya sabe que se tiene que abrigar, ponerse 50 cosas.
A mí tiene que haber solamente verano y primavera.
El claro, otoño, pero esta cosa que no sabes, si invierno, ponerte zapatillas, si ponerte botas, si ponerte borseos, es
lindo. No.
La verdad que, bueno, no nos gusta. 16 grados es la temperatura, 16.4, la humedad 79%. El cielo está parcialmente nublado y una máxima de 19 grados. Eso no está tan mal.
No, por lo menos eso está
está aceptable. Sí,
lo vamos a extrañar hoy a Javier Calvo, que está con una pequeña gripe. Yo dije, te gritaba resfriado todo, dije, no le habrá picado algún mosquito, Calvo. Me dijo, no
puede llegar a ser COVID, tranquilos. Que todavía, mire que hay algunos casos, dando vueltas.
Todavía hay, ¿no?
Sí, hay.
¿Siguen?
Sí. Pero bueno, es como un resfrío, así que hubo un estado gripal, el cambio de clima, mucho frío estos días, y si uno sale medio desabrigado, te pega fuerte.
Sí, mucho cambio de clima también en el gobierno, ¿no? Con todas las decisiones de empezar de alguna manera desde el gobierno a auxiliar a algunos gobernadores, les empiezan a dar plata a los gobernadores, se ve que la ley de base puede costar un poco, entonces de alguna manera el gobierno de Javier Milei, a través del ministro del Interior, Guillermo Franco, que ha sido muy, yo diría, reivindicado por un lado, porque se hablaba mucho a veces de la renuncia de Guillermo Franco, de la interna con el jefe de gabinete Nicolás Pose. Bueno, no existe tal interna, lo desmienten ambos, pero Guillermo Franco ha pasado a ser uno de los hombres más importantes, digamos, del entorno de Javier Milei, al haber logrado que la Cámara de Diputados aprobara por 142 votos afirmativos, claro, el tratamiento ya de la aprobación ya en la primera parte en diputados de la ley de base, que bueno, ahora va al Senado. Bastante raro lo que va a pasar en el Senado, porque como Javier Milei no está, la que va a estar es Victoria Villarruel.
Sí.
Entonces Bartolomé Abdala va a ser el presidente de alguna manera de la sesión, que es el segundo de Villarruel en la Cámara de Senadores. Son rumores que corren, pero bueno, la ley se empieza a tratar el martes 7 en adelante, esa es la información que yo tengo, y tendría que estar en menos de una semana en diputado para poder salir el 25 de mayo. Muchos dicen que es bastante complicado que salga el 25 de mayo, pero bueno.
Claro, el tema es por si hay alguna modificación.
Bueno, si hay alguna
modificación, tema, ¿no?
Seguramente que alguna modificación va a haber, en particular en todo lo que tiene que ver el artículo de la nueva disposición acerca del tema de las tabacaleras.
Sí, claro.
Cambia, de alguna manera va a cambiar la legislación con respecto a ese impuesto interno, que pasa del 70 al 73%, y que no está ese impuesto mínimo ad valorem, que favorecía mucho a Pablo Otero, el conocido señor del tabaco, que prácticamente pagaba impuestos muy por debajo de lo que pagan tanto Nazarín Particulares como British American Tobacco. Entonces, de tener prácticamente desde el 2016, 17, que salió la resolución esa que lo
favorecía
a él,
claro,
que lo favorecía, bueno, pasó a tener el 40% del mercado en la República Argentina.
Claro,
marcas,
del 5 o 6, ¿no? A casi el 40.
Sí, en realidad del 2 pasó al 40.
Mirá.
Y obviamente esto impacta mucho, sobre todo porque es una, lo que llaman de alguna manera desde las tabacaleras y en el gusto en las listas del mercado como competencia desleal, digamos, ¿no? Porque no paga los mismos impuestos que pagan
Mazzalín.
Claro, y esto pasa en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo hay un tema que es muy importante, Romina, en esto, que Pablo Otero el tabaco lo importa. O sea, no compra tabaco como compran las tabacaleras en la República Argentina. Lo importa. La gran pregunta es cómo hizo, en este tiempo que estaban cerradas las importaciones, para poder importar tabaco. ¿Quién le ha
probado Santa
Cira para poder traer el tabaco? Eso no se está analizando, no se está viendo, pero es un tema importante. Así que por ese tema, por ahí puede pasar de nuevo a diputados y ahí, bueno, seguramente puede haber un trámite exprés. Lo único que se puede complicar es que si en el Senado no pasa, obviamente ya va.
Se atrasa todo.
Y también se atrasa. Se atrasa todo. Lo mejor sería que al Senado vaya, la apruebe el Senado. Bueno, ahí lo que dicen muchos es que prácticamente tendrían entre 37 y 38 votos los senadores. Y el tema es si tiene que desempatar de golpe Victoria Villarruel. ¿Se acuerda como lo que pasó con
con Julio Cobos?
Con el, bueno, yo creo que acá el voto va a ser positivo.
Sí,
¿no?
Obviamente.
No va a ser.
No, de ninguna manera.
No va a ser como el de Cobos, que fue no positivo, o sea, negativo, ¿no? Me da la sensación. Así que bueno, el aspecto económico, yo creo. ¿Le llegó a usted ya la factura de la prepaga?
No, por ahora no he visto.
No le llegó.
No.
Bueno, hay mucha confusión con el tema de las prepagas, ¿eh? Porque a la gente hay solamente 23 prepagas que están dentro de esto que dio el gobierno de retrotraer los precios a diciembre y a partir de allí actualizarlo con dos coeficientes, el 93% de aumento si la facturación era antes de abril, el 114% si es después de abril. Bueno, toda una serie de cositas que están dando vuelta.
Pero van
vuelta.
A tener que devolver, ¿no? Al final el dinero, las prepagas, ¿en qué quedó eso?
Yo no sé, yo creo que van a tener que devolver, sería la forma, digamos, de, para mí, descontárselo a la gente.
Sí, o sea, de alguna manera,
No le van a dar la plata, ¿no?
No.
Le van a dar,
cobrar menos.
Claro, la próxima. Y después no sé si le van, cuánto le van a cobrar menos, si le van a cobrar el 25%, si le van a cobrar el 30%. Acá hay una zona bastante compleja que tiene que ver con la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio en realidad depende de Juan Paso. Juan Paso es un hombre importante que fue ganando muchos puestos en el Ministerio de Luis Caputo, entró como una especie de asesor y después fue nombrado ministro de Comercio y Bioeconomía. O sea, la Secretaría de Comercio depende de él y la Secretaría de Bioeconomía de Fernando Vilela también depende de él. Pero por el otro lado está Mario Russo, que es el ministro de Salud. ¿Por qué digo la Secretaría de Comercio? Porque la Secretaría de Comercio es la que sacó la primera disposición, ¿se acuerda?, de análisis y defensa de la Comisión de Defensa de la Competencia sobre 7 prepagas que estaban cartelizadas, que habían aumentado
las mayoritarias de alguna manera.
Las 7, la famosa 7, que no la vamos a nombrar porque tenemos nombrada toda. Bueno, después y en total son 23, que son las otras que entraron por el lado de la denuncia que se hizo en el Ministerio de Salud, que es una denuncia distinta, porque eso está judicializado, lo de defensa de la competencia no está judicializado. Entonces, bueno, ahí se mezcla, porque está por un lado la Secretaría de Comercio, digo, depende de Juan Paso, y Lavigne es el secretario de Comercio, pero todo depende de Juan Paso. Y por el otro lado, el Ministerio de Salud, porque la Superintendencia de Seguro de Salud depende de Mario Russo.
Claro.
Es el ministro de Salud. Bueno, da la sensación que en esos dos lados no se ponen de acuerdo.
Y tendrían
que juntarse. Y por el otro lado, me parece también que nadie salió a hablar de las prepagas. Porque antes, por lo menos, Claudio Velocopit, nos guste o no nos guste, salía y hablaba.
Sí.
Después fue prácticamente demonizado por los medios, por el gobierno también.
Sí.
Y ahora el nuevo presidente de las prepagas, que de la Raudeda, ahora le voy a dar bien el nombre, no habla nadie, que es de la prepaga Omín. Pero no habla
nadie. Tampoco he dicho nada.
Pero no habló nadie de la prepaga. Entonces, tendría que hablar alguien de la medicina prepaga para decir, bueno, nosotros nos parece esto. O sea, tiene que tener la medicina prepaga, así como tenía a Velocopit, que iba a todos los canales
explicando como un referente,
que
había pasado,
y todo lo demás. No está el referente nuevo de la Unión Argentina de Salud, ¿no?
No se ha visto.
Entonces me parece que hay ahí un pequeño problema con respecto a cómo se trata el tema desde la medicina prepaga y desde una parte del gobierno que está en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Comercio, y otra parte que está en el Ministerio de Salud a cargo de Mario Russo, porque tiene a su cargo la Superintendencia de Seguros de Salud, que es la entidad a la que el juez le avisa y le dice que todas las prepagas tienen que retrotraer los precios. Es la que hace la denuncia de alguna manera, y después el juez dice directamente que todas las prepagas tienen que retrotraer los precios a diciembre. Situación bastante complicada, pero que si el gobierno no la resuelve, le puede costar un poquito caro, digamos, al gobierno de Javier Milei.
No
al presidente, porque el presidente está preocupado por el tema económico, por si va a bajar la inflación. El 14 de mayo sale el número de inflación de el mes de abril.
Ya está más o menos el número, se calcula algo.
Se calcula entre el 7 y el 9. Ese es el número que tienen la mayoría de las consultoras, algunas tienen 8,7, otras
pero
tienen
ronda 9, ese número.
9,8, claro. Sí, yo creo que sí. Y da la sensación que para mayo el número va a estar seguramente mucho más bajo.
Pero mayo viene con muchos aumentos, Carlitos.
Sí, viene con muchos aumentos, pero como alimentación y bebidas va a bajar mucho, impacta mucho en el índice.
Claro.
O sea, alimentación y bebidas tiene una representación dentro del índice del 40%. Entonces, un 10% de golpe que baja alimentos y bebidas repercute en 4 puntos en el
índice general,
de,
claro,
de precios general. Entonces, en ese sentido, tiene que ver todo lo que pueda pasar para ver todos estos temas, ¿no?
Claro, clarísimo.
Así que bueno, y la política, mucho de política, mucho de
a
política.
Ver, cuénteme.
Y de política hay mucho, mucha información. Ahora vamos a hablar en un ratito con un diputado de la provincia de Buenos Aires, es el diputado Gustavo Cuervo, que nos va a contar un poco qué se está armando en la provincia de Buenos Aires, que se está armando alrededor de todo lo que quedó. Yo digo que en La Libertad Avanza hubo un problema, dos problemas hubo. El primer problema, que lo estamos viendo en la parte administrativa, que dejó afuera muchos técnicos que estaban trabajando en el equipo de Javier Milei, que trabajaban con el que ahora es el jefe de gabinete, Nicolás Pose, con Gonzalo Pascual, que está como director en el Banco Nación y también como director de ARSAT. Raro eso en el gobierno, que ponga directores en dos empresas distintas, pero bueno, es un hombre de Nicolás Pose que depende directamente de él. Y estaba también José Rolandi dentro de la estructura que manejaba todos esos equipos técnicos. José Rolandi ahora es el actual secretario ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, que trabaja en la Jefatura de Gabinete y también es director clase A de YPF. Raro todo esto, raro.
Sí.
Lo tendrá que ver después el presidente cuando deje de preocuparse tanto por la economía y se preocupe un poco más por el tema administrativo. Y por el otro lado, lo que pasa también dentro de la estructura de La Libertad Avanza es que muchos partidos que colaboraron con La Libertad Avanza para que Javier Milei gane las elecciones, que dicho sea de paso, muchos, si no llevaban arriba el nombre, yo siempre a muchos le digo, si vos no llevabas arriba el nombre de Milei, hoy no eras diputado, hoy no eras senador. Esto pasa en muchos. Y me parece que se está armando un gran movimiento desde la provincia de Buenos Aires, ya lo vamos a comentar bien, para, de alguna manera, estar a un costado, no ser los libertarios tradicionales, y muchos libertarios tradicionales que han expulsado a gente. El caso de la provincia de Buenos Aires es muy claro, donde ganó la Libertad Avanza,
sí,
tiene 6 diputados, digamos, por el lado de la Libertad Avanza, pero 9 diputados por lo que ahora es una nueva confederación, pero después lo va a explicar Gustavo Cuervo a esto bien, para no explicarlo yo. Y lo que pasó es que en realidad cuando terminaron esas elecciones, la gente de la Libertad Avanza le dijo a estos 9 diputados prácticamente como que no lo necesitamos más. Nosotros ya estábamos, y la verdad que no se entiende mucho porque son 6 de un lado y 9 del otro.
Claro.
Son 15. Entonces, bueno, pero bueno, ahora vamos a hablar directamente con Gustavo Cuervo. Él es el diputado por la provincia de Buenos Aires. Gustavo, buen día, muchas gracias por estar aquí en Ahora Te Explico.
Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien, bueno, hice una pequeña presentación, no sé si estuve bien, si estuve mal, pero bueno, esto es un espacio de los sábados muy distendido para hablar con economistas, con políticos, y bueno, me parece que es interesante empezar a contar lo que se está armando desde la provincia de Buenos Aires, que no solamente es la provincia de Buenos Aires, sino que va a ser a nivel nacional. Así que, bueno, Gustavo, te dejo para que por lo menos nos presentes y nos cuentes algo. Es un sábado bien distendido, así que la palabra es toda tuya.
Bueno, te cuento un poquito cómo se origina esto y por qué nosotros hemos constituido un bloque aparte con el nombre de Unión, Renovación y Fe. Nuestro vínculo con Javier Milei se inicia hace aproximadamente 2 años, más o menos, cuando el proyecto o el pase de diputado nacional a una candidatura presidencial parecía, francamente, una utopía, ¿verdad? Y allí uno de los problemas que tenía Javier era la falta de una estructura jurídica que le diera contención a lo largo de todo el país. Eso nos fue generando algún acercamiento, como en mi caso, que soy presidente del Partido Renovador Federal, que es un partido de orden nacional, y de otros partidos. Así fue como nos fuimos vinculando esas fuerzas políticas, le fuimos dando estructura jurídica y también en términos de dirigentes a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. Y este bloque que se conformó justamente coincide con diputados que pertenecen a esas fuerzas políticas. En este caso, concretamente, mi partido, el Partido Renovador Federal, el Partido Unión por Todos, el Partido Unión Celeste y Blanco y el Partido Fe. Cuando pasan las dos primeras etapas del proceso, o sea, las PASO y las generales, donde tenemos una tarea muy protagónica en todo el trabajo de organización del proceso electoral, carga de avales, recolección de avales, carga de avales, carga de candidaturas, todo el trabajo logístico vinculado al trabajo de imprenta y la distribución de las boletas electorales. Todas esas fueron tareas asignadas a estos partidos políticos que se llevaron adelante con absoluta compromiso y dedicación, por supuesto. Y fuimos partícipes de todo el armado y la construcción a nivel nacional y muy especialmente a nivel de la provincia de Buenos Aires, donde tuvimos vínculo durante todo el proceso previo, durante todo el proceso de campaña, con todos los dirigentes a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, de donde surgieron los candidatos a intendentes, los candidatos a concejales y toda la dirigencia que acompañó. Dirigencia toda que hizo un enorme esfuerzo en una etapa en la que no había ningún tipo de recursos y todo se hacía con el esfuerzo personal, contrastándolo contra las grandes estructuras de los partidos políticos tradicionales. Cuando faltaba un mes más o menos para la elección general, y después de las generales, previo al balotaje, se produce la incorporación al gobierno nacional de la gente del PRO y un poco el desplazamiento de nuestros partidos. Eso generó alguna queja de nuestra parte, terminó derivando en algún comunicado de prensa que sacamos, que generó algunas rispideces hacia adentro, y fue el argumento que encontraron algunos para no integrarse a un bloque único en la provincia de Buenos Aires.
Así fue. Ahí como te pido frenar y que sí, me cuentes en particular eso, como qué es lo que pasó. O sea, gana Javier Milei, ya Javier Milei es presidente, se tienen que armar los bloques en la provincia de Buenos Aires, y en vez de armarse de alguna manera, por lo que estoy entendiendo, un bloque único, a ustedes de La Libertad Avanza le dicen que ellos van a estar de alguna manera en un bloque.
Exacto, nosotros teníamos la mayoría de los diputados y considerábamos que democráticamente, internamente, habíamos resuelto cómo se organizaba el bloque. Hubo algunos diputados que, utilizando la excusa de esa queja nuestra contra el desplazamiento de la dirigencia del interior en beneficio de los dirigentes del PRO, comenzaron a hacer circular esas versiones a través de las redes sociales de que éramos díscolos o traidores.
Ahora, Gustavo, pero ahí te freno, ¿no? Porque, digamos, en esta estructura de los 15 no había nadie del PRO, eran 6 de La Libertad Avanza y 9 de Unión Fe y, digamos, del partido de ustedes, ¿o no?
Sí, en realidad éramos todos de La Libertad Avanza. Vos pensás que La Libertad Avanza es una alianza.
Por eso digo, o sea, dentro de esa alianza de La Libertad Avanza estaban, por un lado, los libertarios. El presidente del bloque ahora es Nahuel Sotelo, ¿no?
Nahuel Sotelo es el presidente de ese otro bloque que se escindió, digamos, del grupo mayoritario.
O sea, ese bloque de esos 15 que había, esos 6, se fueron directamente.
Correcto.
Y se cortaron como La Libertad Avanza.
Sí, sí.
Y ustedes quedaron por otro lado.
Nosotros quedamos con otro lado. En primer momento tuvimos como denominación de bloque Libertad por Siempre, que era el nombre de la línea interna con la que competimos. Y luego decidimos, para identificarlo más con los partidos políticos que integramos, y por el hecho este que te digo, que las alianzas electorales se extinguen una vez concluido el proceso electoral, con lo cual hoy no existe como alianza La Libertad Avanza, existe como nombre ficticio y existe un partido, que es el partido de Martín Menem en La Rioja, que se llama de ese modo.
Claro, por eso Karina Milei ahora quiere armar de alguna manera a nivel nacional el partido
Están en el proceso de nacionalizar el partido de Martín Menem.
Claro, pero se nacionaliza de alguna manera ese partido, no es que vos armás distintos partidos, porque puede estar La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, puede estar La Libertad Avanza en Capital Federal, pero de alguna manera el origen del partido es La Rioja, ¿no?
Correcto, un partido se hace nacional.
Está bueno que le expliques a la gente eso de cómo es el partido nacional y cómo es el partido provincial.
Claro, los partidos son todos partidos de distrito, o sea, se van organizando por provincia.
Claro.
Para constituirse como partido nacional necesitan tener reconocimiento en por lo menos 5 provincias.
5 provincias.
Entonces, nuestros partidos tienen todos reconocimiento en más de 5 provincias, con lo cual son partidos nacionales. Nosotros, al sumar las estructuras de todos nuestros partidos, llegamos a cubrir más o menos unos 17, 18 distritos que estarían con personería jurídica.
Mientras que ahora, avanza, por lo que veo,
Martín, sí.
Sí. Entonces La Libertad Avanza por ahora como partido es el partido de Martín Menem y de Lule Menem de La Rioja.
Correcto, y va a ir obteniendo seguramente en ese proceso el reconocimiento en distintas provincias. Cuando alcance 5 distritos podrá pedir su reconocimiento como partido nacional.
Claro, ahí yo estaba leyendo, apareció de alguna manera, me enviaron el informe que se está armando La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con un líder de alguna manera que sería Sebastián Pareja. Que Sebastián Pareja de alguna manera es el hombre, dicen muchos, de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes cómo están? Ustedes, digamos, o sea, ustedes ya son ya está armada la confederación, por lo que estuve leyendo, por lo que estuve viendo, ¿nos podés explicar?
Sí, está en proceso el proceso legal, digamos, de conformación, pero está la decisión.
¿Y por qué el cambio del partido Unión Fe al cambio a la confederación? ¿Qué implica esto para usted? Un mayor crecimiento seguro, pero digo, ¿qué significa políticamente?
Nosotros somos 4 partidos políticos que, concluida el proceso electoral, recuperamos cada uno su individualidad.
Volvé a repetirme los partidos que están.
Partido Renovador Federal.
Renovador Federal.
Partido Unión Celeste y Blanco. Partido Unión por Todos y Partido Fe. Entonces, nosotros lo que planteamos es que en la situación en la que estamos hoy hemos recuperado cada uno su individualidad. Nosotros, ya que hemos logrado esta...
O sea, hay un presidente de Fe, hay un presidente de los 4 esos, hay un presidente de cada uno.
Correcto, correcto.
¿Me podés decir quién es el presidente de cada uno de esos?
Mira, del partido Unión Celeste y Blanco es Fabián Loaiza.
Fabián Loaiza.
del partido Unión por Todos es Juan del Oso, que actualmente es concejal por el distrito Lanús. Y del Partido Renovador Federal soy yo, y del partido FE no me quiero equivocar porque no tengo exactamente quién es la autoridad actual, no sé si renovaron ahora, pero entre ellos está Pablo Anzalone.
Pero eso es Anzalone, digamos, ¿no? Que viene todo de la vieja Guatre y viene
exactamente
todo ese parque. Es el viejo, hay que recordar que el partido FE es el partido que armó el famoso Momo Venegas, ¿no? El líder
correcto
de Mar del Plata, que en un principio se juntó con Sergio Massa, con el Frente Renovador.
Sí.
Y fueron las elecciones juntos del 2015, fueron juntos, ¿sí? Esto está bien, ¿no?
Sí, alguna vez creo que también fue la, un poco la pata, por llamarlo de alguna manera, la pata peronista del PRO.
Claro, exactamente, sí, sí, se juntó con Mauricio Macri en las elecciones del 2015, sí, es así. Ahora, entonces, esta confederación, digamos, tiene estos cuatro partidos, pero puede tener muchos más, por lo que vos me estás diciendo.
Sí, sí, va a tener más, ya hay muchos que se están arrimando con intenciones de sumarse. Uh-huh. Después va a tener la adhesión de muchos partidos de distrito, que por no ser nacionales no pueden integrar la convención, la Confederación Nacional, pero que van a adherir. Y vos pensás que las elecciones del año que viene no requerís un partido nacional.
Me ganaste de mano, ya iba a entrar a las elecciones el año que viene, pero
no hay candidaturas nacionales, hay candidaturas por distrito. Cada provincia va a elegir o diputados, todas van a elegir diputados, y un tercio de ellas van a elegir senadores, además, nacionales.
Y ahora, también, da la sensación, ¿no? Pregunto, porque yo de política, yo sé de economía, vos sabés bien, yo de política aprendo, y aprendo un poco con vos, que me, en este corto tiempo me has enseñado bastante. Digo, cuando, supongamos, ¿no? Y digo, ahí está el rumor muy fuerte que en la provincia de Buenos Aires se quiere mantener de alguna manera el nombre en las próximas elecciones en la boleta que diga Milei. Sí. Porque todos los que fueron con Milei en el 2023 le fue bien a todos, ¿sí?
Sí, te escuché Carlos en la previa, y vos decías con absoluta razón que acá ninguno de los que estamos integrando las listas por cualquier cargo podemos atribuirnos ningún mérito particular en el triunfo más que la colaboración en la tarea que se nos asignó. Los votos son absolutamente todos de Javier Milei, todos tenemos plena conciencia de ello. Así que sí, seguramente.
Bueno, yo voy a decir que uno de los primeros que me explicó esto fue Gustavo Cuervo, ¿no? Voy a ser muy sincero, uno de los primeros que me lo dijo, digo, que se humanizó de esa manera, y me dijo, mira, Carlos, esto es así. Nosotros ganamos, pero ganamos. Ahora, saliendo de ese tema, digo, y yendo, por ejemplo, a una senaduría, por ejemplo, ¿hay senadores para el año que viene en Provincia de Buenos Aires o solamente no, diputados?
Capital Federal elige senadores, Provincia de Buenos Aires solo diputados nacionales.
Bueno, diputados nacionales, por ejemplo, Karina Milei tiene domicilio en Provincia de Buenos Aires. Igual eso del domicilio, sabemos que uno puede tener domicilio en un lado, domicilio en el otro, y bueno, lo cambia y se terminó. Pasó con Jorge Macri, que estaba en domicilio en Provincia de Buenos Aires y fue a la Capital Federal. Axel Kicillof tenía domicilio en Capital Federal y fue a la provincia, así que creo que eso no es un impedimento. Pero digo, vamos al caso, Karina Milei, senadora por la Provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza.
Diputada, porque senadores
no. Perdón, diputada por la Provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, ¿sí? ¿Cómo juega ahí la confederación?
Bueno, va a depender de cómo vayan avanzando las conversaciones y las relaciones. Nosotros estamos casi seguros que lo que se va a volver a conformar el año que viene va a ser una nueva alianza electoral, porque va a haber muchas fuerzas políticas que van a querer acompañar seguramente al presidente en la elección del año que viene. Y como bien vos decís, la presencia de una figura como Karina con el apellido Milei en la boleta principal, que va a ser el primer cuerpo de la boleta, que va a ser el de diputados nacionales, tendría un valor importante. Y suponemos que se van a generar una serie de partidos políticos que se van a sumar a la Libertad Avanza, probablemente el PRO, que también integrará una nueva alianza, y en esa estructura tenemos aspiraciones de participar nosotros con nuestra confederación en los mismos términos.
Uh-huh. Ahí vi que están recorriendo, o estás recorriendo provincias, también con Loaiza, también lo vi a sumar un amigo mío, que lo vi sumado ahí, que lo aprecio, lo quiero mucho, que es senador por la provincia de Buenos Aires, que es Carlos Kikuchi. Que yo digo que Carlos Kikuchi de alguna manera ha sido maltratado dentro de la estructura de La Libertad Avanza. Más allá de peleas internas, de lo que haya pasado, yo siempre reconozco que el gran armador de La Libertad Avanza es Carlos Kikuchi. Yo me junté en su momento con Carlos Kikuchi y Javier Milei cuando recién empezaban a armar La Libertad Avanza, y Carlos Kikuchi logró que Javier Milei, Carlos Kikuchi logró que Javier Milei esté prácticamente en 22 distritos para poder ser candidato. Y creo que no se le ha, se le ha pagado, porque se dice pagar cuando de alguna manera te dan la posibilidad de tener un cargo, pero no se le ha pagado bien en relación a lo que podría ser Carlos Kikuchi dentro de la estructura de La Libertad Avanza. Haciendo esta introducción, te pregunto si Carlos Kikuchi, que es senador por La Libertad Avanza, lo veo bastante adentro de la Confederación.
Mira, en primer lugar te agradezco que hayas hecho vos ese reconocimiento a Carlos, porque la verdad fue un factor fundamental en toda la construcción, en esa etapa en la que, como yo digo, éramos parte de una utopía realmente, porque parecía imposible que esto sucediera. Y Carlos tomó, la verdad, que la lanza al hombro y salió a caminar todo el país y a
construir. Yo en esto digo siempre, Gustavo, que vos ganás con un autito, y después de traer el autito se transforma en tren.
Sí, sí.
Y al tren se empiezan a subir todos. Y algunos que se suben al tren, que lo empiezan a conducir, en realidad no lo condujeron al autito.
No, se subieron cuando ya era un tren, que es más fácil de manejarlo, ¿no?
Exactamente.
Pero la elección inicial, vos pensás que la elección anterior, así como te digo que en esta elección que viene es por provincias, aquella elección era una elección nacional. Vos necesitabas conformar los 24 distritos, llenar los 24 casilleros. Eso significaba tener partidos con personería jurídica vigente en cada uno de esos 24 distritos.
Exacto, y se lo criticó mucho a Carlos por las alianzas, por esto, por el otro, pero él tenía que tener los 24 distritos.
Se rompe cabezas,
y el resultado fue que los tuvo a los 24 distritos.
Ese rompecabezas era complejísimo de armar, y Carlos lo armó con un trabajo enorme, Carlos y algunos más colaborando con Carlos, pero Carlos fue absolutamente protagonista de ese trabajo y lo hizo con una enorme responsabilidad y absoluta compromiso con Javier, con Karina. A mí me consta de eso porque participé mucho de todo ese proceso. Y después, bueno, hubo diferencias que son parecidas a las que tuvimos nosotros, que tenían que ver con este desembarco del PRO y mucha de la gente con la que Carlos había tenido vínculos en el interior se encontraron desplazados. Eso.
Pero da la sensación que el desembarco del PRO es como una excusa, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo con el desembarco del PRO a nivel nacional en un montón de estructuras, donde vas viendo que va desembarcando un montón de gente del PRO y de la RETA, que si Milei se entera que tiene tanta gente de la RETA, yo creo que al que le pone gente de la RETA lo va a echar a patadas. Ese es Gonzalo Pascual, es el director de Banco Nación, director de ARSAT, el hombre que fue el que manejó de alguna manera el ecoparque en la ciudad de Buenos Aires, el ecoparque donde se murieron varios animales. Gonzalo Pascual es un hombre de la mano derecha, de alguna manera desde afuera, de Nicolás Posse, porque no pudo llegar a la jefatura de gabinete, no lo dejó Karina Milei. Y está nombrando muchos funcionarios del arretismo que yo creo que cuando se entere Javier Milei, algunos van a volar de allí. Pero bueno, para seguir con el tema de Carlos, ¿cuál es la idea, digamos? ¿Es que Carlos Kikuchi los va a acompañar en este camino hacia las elecciones de medio término del año que viene?
Mira, Carlos vivió en el Senado de la Provincia de Buenos Aires un proceso parecido al que vivimos nosotros en la Cámara de Diputados. Es decir, Sebastián Pareja no aceptó sumarse a Carlos Kikuchi, a Sergio Vargas, y a una diputada.
Sergio Vargas es senador por la provincia de, por Bahía Blanca, ¿no?
Exactamente, por la sexta sección
electoral. Por provincia de Buenos Aires, pero es la sexta sección electoral que es Bahía Blanca.
Y actualmente es presidente del bloque de la Libertad Avanza, que es también el bloque mayoritario.
Entonces, ¿y en qué situación queda Pareja ahí? O sea, Pareja es senador por la Libertad Avanza.
Pareja es senador por la Libertad Avanza, pero quedó solo porque no quiso acoplarse al otro. Situación muy similar a la nuestra.
Armó por eso se tomó licencia para ir a manejar la Secretaría de...
Armó monobloque, que esa debilidad lo llevó a conseguir refugio en el Gobierno Nacional y dejó a quien seguía en la lista en el Senado de la provincia. Con lo cual nosotros hemos mantenido siempre...
¿Y quién sigue la lista? ¿Quién sigue la lista de Pareja?
Curieses. Quien ingresó como en lugar de él como senador.
¿Es un libertario, digamos, como Pareja?
Sí, creo que es inclusive...
Yo te digo libertario porque como Pareja no es libertario. O sea, Pareja viene del Partido Justicialista, Pareja pasó por el Frente Renovador de Sergio Massa y después se subió al tren de Javier Milei. Pero hay que ser honestos con esto, ¿no? Sebastián Pareja no viene, no es un dirigente libertario, como sí puede ser libertario un Nahuel Sotelo. Nahuel Sotelo no me puedo considerar que es un libertario, pero Sebastián Pareja no. Entonces, ¿cómo queda conformado esta estructura ahora del Senado en la provincia de Buenos Aires?
Y el Senado hoy tiene estos tres senadores que responden a Carlos Quicucci y a Sergio Vargas, y hay otro bloque que era el de Pareja originariamente, que hoy lo integran Curieses, y al que se le sumaron dos senadores del PRO que se acoplaron ahí, que son Joaquín de la Torre.
Los dos senadores del PRO son Joaquín de la Torre y
la senadora Arieto.
Ah, pero ellos no estaban más cerca, digamos, de estar un poco con ustedes
nosotros tenemos diálogo con todos. una de las condiciones que nos caracterizan a este grupo es que creemos realmente en el diálogo y en la necesidad de generar consensos. Ahí marcamos también alguna diferencia con algunas actitudes de Gobierno Nacional, de ser demasiado confrontativo. Nosotros creemos que es hora de y vemos con beneplácito lo que ocurrió ahora en la Cámara de Diputados. Creo que esos acuerdos que se lograron y la aprobación de la ley tiene mucho que ver con algún cambio de actitud en el sentido de abrirse al diálogo y de generar...
Ahora, Gustavo, a ver si te entiendo. Los senadores en la provincia de Buenos Aires son tres de la Libertad Avanza.
Sí.
Tres de la Libertad Avanza, sí. Que son Quicucci.
Quicucci, Vargas.
El senador Vargas.
Y una diputada que también es de la sexta sección electoral, que en este momento se me escapa.
Una diputada, una senadora.
Sí, senadora, perdón.
Una senadora, perfecto. Son tres. Y por el otro lado de la Libertad Avanza, son tres. Uno que está con licencia, que es Pareja.
Reemplazado por Curieses.
Está Curieses, Joaquín de la Torre y Florencia Arieto.
Correcto. Son tres y tres en este momento. Pero estos tres que te digo yo, que son Quicucci, Vargas y la otra senadora, de alguna manera juegan en tándem con nosotros, por decirlo de alguna manera, con este grupo de nueve.
Van a estar en la Confederación, digamos. O sea, la Confederación
Sí.
Podemos decir que la Confederación tiene nueve diputados provinciales y también tiene tres senadores provinciales que la están acompañando.
Sí, y si vos querés seguir sumando, te digo, un montón de concejales de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Que han sufrido un poquito Bueno, ahí donde aparece, vos me decís, es excusa lo del PRO. No es excusa lo del PRO justamente por esto, porque hay muchos dirigentes del interior de la provincia que se han visto desplazados con el aterrizaje del PRO. Y esa gente que hoy dice, queremos seguir acompañando a Joaquín, lo que no queremos es responder al puntero local del PRO.
Claro.
Entonces, esa gente que hoy nos acompaña y seguramente van a formar parte de la Confederación porque quieren seguir acompañando a Joaquín y a Karina, a Javier y a Joaquín en este proyecto.
Sí, Joaquín de la Torre, que es el exintendente de San Miguel, que se metió, digamos, del PRO dentro de la Libertad Avanza. Su hermano es el subsecretario de Niñez y Familia, que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, ¿no? El doctor Pablo de la Torre. Sí. Pensándolo así, digamos, si lo pensamos como confederación, suena bastante como bastante fuerte, digamos, porque tiene 9 diputados, tienen 3 senadores. En otras provincias tiene también...
Tenemos algunos legisladores en algunas provincias, tenemos... Cada uno de nuestros partidos tiene algún diputado nacional. Quedó claro. Perfectamente alineado dentro de la Libertad Avanza, pero bueno, viste que ha habido mucho ruido y mucho...
Bueno, hay mucho ruido. Yo te diría que hay mucho ruido
dentro de la Cámara de Diputados, ¿no?
Hay mucho ruido también. Hablaba yo de los equipos técnicos, y un poco esto lo tiene Gustavo al tema. Que hay muchos de los equipos técnicos brillantes, digamos, técnicos profesionales, que han quedado afuera de la Libertad Avanza, que bueno, que de alguna manera están armando una especie de estructura. Ya está casi conformado el Instituto de Estudios de la Libertad, que de alguna manera va a ser un apoyo técnico para todo lo que sea que esté, no que está en la Libertad Avanza, sino que de alguna manera va por un costadito de la Libertad Avanza, ¿no? Que gente que también ha sido dejada de lado, como fue dejada de lado gente de la política, ha sido dejada de lado gente que especializada en temas de energía, en compliance. La mayoría de los economistas que eran parte del equipo económico que iba a tener Javier Milei fue dejado de lado y desplazado. En este caso da lo mismo, pasa lo mismo que en la política. Desplazado por gente del PRO que ya estuvo en el gobierno, y de alguna manera, bueno, están armando esta estructura para empezar a apoyar todo esto que estás armando vos desde el punto de vista técnico, ¿no? Que creo que le van a dar una profunda fuerza del lado de vista, porque siempre el diputado a veces siempre tiene problemas para determinados temas, o tiene que contratar gente y todo lo demás. Bueno, de este lado el Instituto de Estudio de la Libertad va a estar para de alguna manera apoyar un poco en la parte económica, social también, yo diría, todo lo que vayan haciendo, ¿no?
Sí, con muchos de ellos, Carlos, estamos teniendo diálogo y ojalá podamos trabajar en forma conjunta y que ellos sumen su expertise en cada tema puntual al proyecto y podamos terminar todos dándole mayor volumen y mayor expertise en cada área al gobierno de Javier, ¿no?
Sí, yo me ofrezco de alguna manera para ayudar en eso, porque como siempre le he dicho al presidente, que es mi amigo, estoy para ayudar. Prefiero ayudar desde afuera que desde adentro, ¿no? Y sobre todo porque desde afuera a veces se pueden hacer mejor las cosas que desde adentro. Desde adentro uno está con mucha responsabilidad, con... Yo siempre le dije a Javier Milei, cuando algunas cosas me ofreció, que no me gustaba ni tener gente que me mande, ni tener gente abajo que yo tenía que mandar. O sea, estar libre, no tener esa... A una altura de la vida uno de alguna manera decide qué le gusta hacer, pero en función de mi casi fanatismo por mi amigo, ¿no? Yo siempre lo digo por televisión, lo digo por radio, yo soy fanático de mi amigo Javier Milei. Y soy fanático porque, bueno, porque es mi amigo, porque lo conozco hace mucho tiempo, porque nunca pensé, digamos, que un amigo mío podía llegar a ser presidente. Y además, Javier Milei para mí es una gran persona, es una persona muy honesta, muy honesta. Es una persona muy comprensiva, es muy también muy muy, muy agradable, y tiene un don de gente que pocos tienen. Y lo mismo puedo decir también de cuando he tratado con su hermana Karina. O sea, son dos personas que yo admiro mucho, sobre todo porque de donde salieron hasta donde llegaron, ¿no? Y como yo siempre digo, todo el mundo habla de la mesa chica de los Milei, de quienes están en la mesa chica. Bueno, Romín esto lo sabe porque lo vengo comentando hace mucho tiempo. Yo digo que la mesa chica de Javier Milei son Javier Milei, Karina Milei, la mesa y los perros de Javier. Esa es la mesa chica. Después se podrán sumar Santiago Caputo, Nicolás Pose, Guillermo Franco, que hoy es un hombre en constante ascenso dentro de la estructura y que ha sido premiado de alguna manera, me parece, con esto que ha logrado de la aprobación de la ley de bases, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco aburrirlo un poco con mi amigo, ¿no? Pero uno a veces siente hasta orgullo, ¿no? Porque un amigo sea... Y se emociona también, ¿no? Pero bueno, Gustavo, y entonces, ¿cuáles son los próximos pasos, digamos, que va a dar? La Confederación ya está prácticamente armada. Vos sacaste un comunicado. La Confederación ya está.
Sí, la Confederación ya está. Falta el proceso, terminar con el proceso legal, pero es un tema meramente formal que no tiene demasiada importancia. Seguramente vamos a continuar con las reuniones, con las recorridas por la provincia de Buenos Aires, con las distintas secciones. Vos, como bien dijiste, estuvimos en la sexta sección electoral la semana pasada, tuvimos unas reuniones muy interesantes con muchos dirigentes nuestros de todos los municipios de la sexta sección electoral. Luego estuvimos reunidos también cumpliendo con algunas instituciones de Bahía Blanca y de Punta Alta, con las que teníamos algunos compromisos de visitar, y fueron realmente muy, muy enriquecedoras esas charlas, porque nos trajimos muchas inquietudes, una muy especial que tiene que ver con la instalación de un polo gasífero que hoy está en disputa entre Bahía Blanca y
eso te iba a preguntar, entre Bahía Blanca y Río Negro, ¿no?
Sí. Nosotros hemos decidido, más allá de que Bahía Blanca, como bien sabes vos, está gobernada por un intendente peronista, Sus Bieles, con el que también estuvimos reunidos, pero creemos que se trata de un tema estratégico para la provincia de Buenos Aires y que nosotros como bonaerenses debemos tratar de hacer los esfuerzos que estén a nuestro alcance para lograr, porque además creemos que en términos de logística y de lo que tiene preexistente y un montón de condiciones naturales, es el lugar más conveniente para la Argentina, pero además para los bonaerenses sería fundamental que ese polo gasífero se instale en el puerto de Bahía Blanca.
Ahí en esa reunión estuviste vos, estuvo también Fabián Loaiza, y estuvo Carlos Kikuchi, y también estuvo el senador Vargas.
Correcto, sí, los cuatro fuimos a hacer esa recorrida y estuvimos en esa reunión con el intendente. Y bueno, del mismo modo vamos a continuar por el resto de la provincia, generando reuniones inclusive con concejales nuestros en cada una de esas secciones electorales y seguir construyendo esta idea
la idea es contactarse, digamos, con la gente de la Libertad Avanza, o bueno, el que se fue sin que lo eche vuelve sin que lo llamen, digamos, ¿cómo?
No, nosotros con muchos dirigentes mantenemos el diálogo y después, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con vínculos particulares, internos, no te lo
vos
voy a
por lo que sé, Carlos, tenés muy buen diálogo con la secretaria general de la presidencia, Karina Meley, siempre lo hemos tenido.
Siempre ha sido muy respetuosa con nosotros con ella, siempre de lo mejor.
O sea, está la posibilidad, digamos, de tener una, de reunirse con ella para plantearle un poco esta idea, o ustedes esperan que así como los libertarios de la provincia de Buenos Aires le dijeron, bueno, nosotros no queremos estar más que ustedes, que a la larga a ustedes después los llamen. ¿Cómo? No sé si es difícil la pregunta que te hago, pero digo, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo la ves? Viste que está de moda, ¿y cómo la ves?
Sí.
Bueno, ¿cómo la ves?
Sí.
Hay algunos que no la ven. Yo creo que algunos en la provincia de Buenos Aires no la están viendo.
Algunos no la ven. Veremos cómo se van dando los vínculos. Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma dirección, con la misma actitud. Y esperamos que sí, que se vayan generando las relaciones y puliendo, si hay algún tipo de requemores que existen, que se vayan puliendo, y estamos todos para trabajar por el mismo proyecto, eso no tengo duda. Lo mismo ocurre hoy en la Cámara de Diputados.
Está muy claro.
Sí, independientemente de que tengamos dos bloques administrativos distintos, todos trabajamos en la misma dirección.
Bueno, Gustavo, desde ya, muchísimas gracias por darnos tanto tu tiempo un día sábado, que supongo el sábado siempre es para estar ahí. Escuchaba un reloj cucú.
Ah, sí, se escuchaba.
Vos sabés que ese reloj cucú me hacía acordar al reloj que mi madre tenía, un cucú, esos lindo, cucú, ¿no? Y me trajo esos recuerdos de escuchar el cucú que sonaba, así que sí. Es una anécdota, ¿no? Pero bueno, te la cuento porque sonó el cucú y me acuerdo.
Trajo.
Bueno, nos estamos viendo, Gustavo, como siempre, un placer. Y bueno, te vamos a tener al aire bastante, porque sos bastante claro, explicás la política bastante simple. No sé, Romy, cómo lo viste, pero me
parece
que
muy bien.
Que se entiende muy bien lo que decís. Así que bueno, te vamos a seguir convocando aquí por Radio Cultura para un poco ir conversando un poco cómo se va caminando la provincia de Buenos Aires de esta confederación que se llama, ¿cómo? Confederación, porque a mí no me sale bien.
Confederación, Unión, Renovación y Fe, pretendiendo un poco hacer una síntesis de los partidos que la componen.
Claro, es la unión, también es la renovación y la fe, ¿no? La fe, la fe en que siga de alguna manera todo este proyecto que empezó Javier Milei, que esperemos que lo pueda continuar si la economía empieza a mejorar, ¿no?
Sí, tiene que ser.
Así que bueno Carlos, abrazo grande.
Te agradezco mucho a vos, a Romina.
No, muchas gracias.
Un saludo. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, Romy, es bastante clarito, ¿no?
La verdad que sí. ¿No? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Un poco de claridad para
sí, y además poder entender a mí también, me parece, ¿no?, que lo interesante también es tratar de que vean del otro lado, en particular de la gente de La Libertad Avanza, que hay otras fuerzas políticas que han quedado a un costadito y que están ahí esperando que las llamen para
colaborar. Y que están, sí, por lo que él hablaba, dispuesto a sudar, a colaborar por el país,
claro,
y
claro,
eso es lo
claro,
que se necesita,
claro,
¿no?
Claro, es eso básicamente, así que bueno. Bueno, Romy, llegamos al final, y ahora te explico,
Le damos llegamos la gracia, al final, eso.
Le damos las gracias a Nico,
Gracias.
Nos ayudó, que volvió hace mucho tiempo que no estaba Nico con nosotros, un fanático, Nico, un fanático de Boca, y además un fanático de Milei.
Mira.
Porque cuando yo lo llevaba a la radio, Nico era uno de los que más le gustaba escucharlo a Javier Milei cuando íbamos allá a los estudios de Radio Cultura.
Mira, qué bueno, qué lindo recuerdo.
Un abrazo muy grande y, ¿saben?, yo lo aprecio y lo quiero mucho. Bueno, hasta la semana que viene.
Nos vemos, chao.
Chao.
Ahora te explico con Carlos Arbía. Las personas que hacemos OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener.
Ahorras y solucionas con Experta Seguros. Unos mangos te ahorras con Experta Seguros. En tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros. Te la hace fácil, muy fácil. Promociones del 1 de marzo 2023 hasta el 31 de mayo 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamada 0800-666-7400-www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
¿Sabías que con la calculadora de consumo de Edesur podés conocer cuánta energía consumen tus electrodomésticos, hacer un uso eficiente de la energía y ahorrar en tu factura? Entrá ahora en edesur.com.ar y comenzá a usarla para pagar menos.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicorp Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicorp.com o a través de Credicorp. Responde al 0800-888-4500.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. UAR, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Somos Geneira y somos número uno en energías renovables en Argentina. Gracias a la naturaleza que nos enseña a generar nuestra energía. Gracias a las comunidades de las provincias que nos proveen el mejor recurso humano para conseguirlo. Gracias a nuestro país, tan vasto y tan diverso, que podrá ser el motor del mundo en energías limpias. Geneira, el futuro ya es presente.
Hasta aquí, Ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.